En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 16 de mayo. Lo primero, lo más importante, como siempre, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Finalizó la penúltima jornada de Liga y ya han quedado varias cosas claras. El Barça firmó el subcampeonato y jugará la Supercopa. El Sevilla rubricó su clasificación para la Liga de Campeones. Betis y Real Sociedad jugarán la Liga Europa la próxima temporada. El Getafe selló la permanencia y el Alavés acompañará al Levante en su viaje a la segunda división. Y como siempre que llegan las últimas fechas, llegan las despedidas. Ayer, visiblemente emocionado, se despidió de la hinchada rojiblanca Luis Suárez, pieza clave en el título liguero obtenido la pasada temporada. Entre lágrimas, Suárez dejó esta sentencia en su adiós.
Me entregué 200% a un club que me abrió las puertas. Me llevaré el cariño que me brindan en la calle día a día y eso jamás me voy a olvidar. Tanto yo como mi familia siempre estaremos agradecidos y allá donde estemos siempre va a haber un hincha más del Atlético.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Elia Fernández, Elia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes en este lunes festivo en la capital en el que los madrileños han vuelto a la pradera de San Isidro para disfrutar de la recta final de las fiestas del patrón de la ciudad. El fin de semana ha sido tranquilo en general, según la delegada de seguridad Inmaculada Sanz, salvo algún incidente puntual como el que ha contado que se produjo ayer en el concierto de la cantante Chanel.
Y ahí sí que se produjo algún momento de pequeñas tensiones porque hubo mucha gente que intentó entrar en la Plaza Mayor cuando ya el aforo estaba completo y hubo que hacer un dispositivo policial muy, muy importante, pero en general, a pesar de la afluencia, ya digo, multitudinaria en la pradera y en todos estos espacios, se está desarrollando con bastante normalidad.
Balance positivo en el Ayuntamiento de la capital y malestar entre los hosteleros de Las Vistillas porque no se les ha permitido sacar las barras a la calle. La normativa municipal lo impide al no ser un recinto ferial. El alcalde José Luis Martínez Almeida espera que esto se pueda solucionar de cara a próximas citas.
El concejal de centro ha actuado correctamente y de acuerdo a la legalidad. Otra circunstancia es que para el año que viene podamos estudiar algún tipo de figura jurídica que permita sacar las barras a la calle, pero lo cierto es que este año no era posible como consecuencia de que no se ha producido, no se ha aplicado la figura jurídica oportuna.
Ya hay fecha para el regreso del rey Juan Carlos a España tras 2 años viviendo en los Emiratos Árabes. Don Juan Carlos va a viajar a la localidad gallega de Sanxenxo el próximo fin de semana, según ha adelantado el periodista Fernando Onega en Onda Cero, tras hablar ayer por teléfono con su hijo Felipe VI, con el que acordó verse en Madrid. Contaremos las reacciones a esta noticia, también las previsiones económicas de la Comisión Europea para España, que rebajan el crecimiento de este año al 4%, y actualizaremos un día más la situación en Ucrania, con las advertencias de Rusia, Finlandia y Suecia tras anunciar su intención de ingresar en la OTAN.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez, Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora, en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya. Antes de entrar en profundidad con los asuntos más interesantes del día, os adelantamos cómo viene este lunes 16 de mayo. La penúltima jornada dejó anuncios y despedidas. En el Atlético se despidieron Luis Suárez y Héctor Herrera y el Cholo Simeone dejó claro que seguirá aquí la próxima temporada.
Pregunta directa, ¿vas a seguir la temporada que viene?
No hay nada que objetar. Tranquilidad y como siempre estaremos acá.
El Sevilla rubricó ayer su clasificación para la Liga de Campeones tras empatar a 1 en el Metropolitano. El Alavés firmó su descenso a segunda tras perder en el Ciudad de Valencia contra el Levante 3-1 y el Getafe aseguró su permanencia en primera tras empatar a 0 contra el Barça. Consecuencia directa de ello, la renovación de Quique Sánchez Flores con el Geta. Lo aseguró él y lo aseguró el propio presidente Ángel Torres.
Sí, sí, yo estoy seguro que él se lo ha merecido y y quiere seguir por lo menos un año más en el Getafe, y yo se lo agradezco porque además yo creo que se lo merece.
Y en el Real Madrid cobra nuevo protagonismo Mbappé. Anoche fue elegido como mejor jugador de la Liga Francesa y tras el acto habló de su futuro.
Has dicho que tu decisión está casi tomada. ¿Cuándo será el momento de anunciarla? No tardará mucho. ¿Con la selección? No, antes, mucho antes.
No, avant.
Vamos, que a día de hoy parece claro que anunciaría su fichaje por el Real Madrid en los días siguientes a la final de la Liga de Campeones, antes de que juegue con Francia los partidos de la Liga de las Naciones. Los blancos empataron a uno en Cádiz con jugadón de Rodrigo en el gol de Mariano y gran partido del portero Lunin. El Cádiz, perjudicado por su empate y por la victoria del Mallorca sobre el Rayo 2-1, no depende de sí mismo para salvarse. Tendrá que ganar en Vitoria al Alavés y esperar los resultados del Mallorca, que jugará en Pamplona, y del Granada, que recibe al Español. En segunda, el Almería acaricia el ascenso, es líder con 79 puntos, 77 suma al Eibar, que le ganó al Leganés 2-3 en Butarque. Tercero es el Valladolid con 75. Ya sin nada en juego, el Alcorcón perdió en casa contra Las Palmas 0-2 y el Fuenlabrada ganó en Lugo 1-3. Fútbol femenino, el Atlético de Madrid perdió contra el Barça 2-1 y se quedó fuera de la Liga de Campeones en beneficio del Real Madrid, que derrotó por 1-0 al Villarreal. Este es el técnico blanco, José Alberto Toril, en Onda Madrid.
Bueno, lo sabíamos porque en el banquillo teníamos un iPad con el partido puesto y más o menos estábamos enterados del resultado. Así que, bueno, con los nervios lógicos del resultado tan corto, en cualquier acción pues se podían poner 2-2 y nosotras pues hacer nuestro trabajo. Creo que ha sido una jornada de nervios, pero al final con un final feliz.
Además, la selección española de fútbol perdió en los penaltis la final del Europeo Sub-17. Femenino, España acarició el triunfo, pero las germanas empataron en el minuto 87. Eso sí, se clasificó para el Mundial de la categoría, que se disputará en la India. Baloncesto, el fin de semana nos dejó la gran noticia de la permanencia del Fuenlabrada, que ganó con amplitud y con todo merecimiento al Burgos en su guarida. El presidente del club, José Quintana, estuvo en Onda Madrid.
Yo creo que es bueno en algún momento reivindicar, ¿no?, de que seguimos siendo uno de los presupuestos más bajos de la liga, y vamos, por no decir el más bajo. Afortunadamente ha salido todo bien. La importancia que es de que un equipo como el nuestro, del Club Metropolitano de Madrid, pues siga manteniéndose en la Liga ACB.
La semana del básquet viene presidida por la disputa de la final a 4 de la Euroliga. El jueves a las 9 de la noche se medirán en semifinales Real Madrid y Barcelona en Belgrado. En tenis, Novak Djokovic se impuso en el Master 1000 de Roma al imponerse en la final al griego Tsitsipas. En el Giro de Italia, el sevillano Juanpe López mantiene la maglia rosa tras una durísima etapa de montaña con final en el Blockhaus, etapa que ganó el australiano Hindley y en la que lució Mikel Landa, que fue cuarto. Juanpe sigue líder, pero ahora ya solo tiene 12 segundos de ventaja sobre el segundo, el portugués Almeida. Landa es séptimo a 29 segundos. Hoy, jornada de descanso. Y en motor, Gran Premio de Francia. Bastianini ganó en MotoGP. Quartararo sigue líder del Mundial, pero con solo 4 puntos de ventaja sobre Aleix Espargaró, que fue tercero. Y triunfos españoles en Moto2 con Álvaro Fernández y en Moto3 con Jaume Masià. 1:08. Entramos ya con la información del día. Comenzamos con Mbappé.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Es lo último de la información del equipo blanco. Ayer iremos con el partido que jugaron en Cádiz. Mbappé dijo esto anoche, nada más acabar la liga en la que, o mejor dicho, la gala en la que era elegido como mejor jugador de la Liga Francesa.
¿Ha llegado el momento de nuevos retos después de ganarlo 3 años consecutivos?
No, soy feliz siempre la misma sensación. Es diferente porque diferentes temporadas, pero soy feliz. Quiero decir únicamente gracias a toda la gente del club, la gente de la liga, a mi compañero, todo, porque es increíble de ganar 3 veces así. Y soy feliz y me voy a trabajar para tener otras cosas así.
Una despedida.
Y ahí torció el gesto y se marchó. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos dado un nuevo paso. Mbappé dice que tiene prácticamente decidido su futuro. Todos entendemos que tiene muchísimo que ver, que va a firmar por el Real Madrid. Y parece que fía la situación finales de mes después de la Liga de Campeones, primeros días de junio, ¿no?
Sí, a ver, esto es cuestión de sentido común, que no tiene por qué ser el más común de los sentidos, pero evidentemente
si hubiera pensado, si él hubiera decidido continuar en su actual equipo, se supone que él hubiera cerrado mucho antes, ¿no? Que no tiene sentido prolongar esta situación de incertidumbre pública, porque yo estoy convencido, lo vengo diciendo desde hace muchas semanas, que lo que sea está hecho ya desde hace mucho tiempo, en un sentido o en otro, pero está hecho y cerrado desde hace mucho tiempo, a pesar de que se venda una y otra vez, que si sí, que si no, que si se lo está pensando, que si se van a ver al emir, que si se van a reunir con no sé quién. Yo creo que lo que está hecho, y simplemente falta, como dices tú, revelar cuándo se va a producir. Ayer en la zona mixta, posterior a esa gala, hemos escuchado esta respuesta, la única que ofreció en español, pero se le preguntó, y lo hemos escuchado, vamos a repetirlo en el sumario, cuándo iba a anunciar esa decisión, que previamente en la gala, con Thierry Henry y los presentadores, ya había dejado claro que la tenía prácticamente tomada y que iba a tardar muy poco en hacerlo. Y contestó de esta manera.
Has dicho que tu decisión está casi tomada. ¿Cuándo será el momento de anunciarla? No tardará mucho. ¿Con la selección? No, antes, mucho antes.
Lógicamente, el Real Madrid no va a querer en ningún caso que esto se anuncie antes del 28 de mayo, de la final de la Liga de Campeones. Es una cosa de perogrullo. Y él habla de antes de los partidos de la selección francesa, Liga de las Naciones, que también juega España, por cierto. El primero es el día 3 de junio, o sea que en ese interregno debemos conocer en principio la decisión final,
¿no? Sí, esto es cuestión de matices, porque evidentemente en este testimonio que acabamos de escuchar, Mbappé dice, cuando le preguntan, ¿lo harás con la selección de Francia? Y dice, no, antes, mucho antes, vamos a ver, antes, mucho antes. Entendiendo, como tú dices, que hasta el 28 de mayo no va a soltar prenda porque prima la final de la Copa de Europa.
La Liga Francesa acaba este fin de semana, claro, por cierto, el próximo.
Si el Madrid no tuviera final de Champions, pues podría tener toda la semana que viene para hacerlo, pero como evidentemente entiendo yo que el Real Madrid no va a querer desviar el foco, se supone que a partir del 28 por la noche, que tampoco creo yo, porque yo creo que depende un poco de cómo vayan los acontecimientos. No es lo mismo si gana la final que si la pierde.
Pero no toca ese día, Carlos.
Evidentemente, no toca ese día. Pero bueno, en cualquier caso, la selección francesa se concentra el 28, ese día 28, para afrontar el primer partido de Liga de Naciones, que como tú dices, es el viernes día 3 de junio en Saint-Denis frente a Dinamarca. Estando con la selección, tiene tiempo de sobra, lunes, martes, miércoles, para anunciarlo en el caso de que decidan que sea esa la fecha. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a escuchar otro testimonio del propio Kylian Mbappé, quizá un poco más esclarecedor dentro de lo que él dice en estos momentos. Lo que tiene muy claro es que la decisión está tomada y que la presión que viene sintiendo en las últimas semanas o en los últimos meses, entiende que ya esto todo tiene un fin, se ha acabado y solamente es cuestión de días.
Hay que respetar a todas las partes. Yo también tengo prisa. Tengo mucha presión estos días, pero no soy solo yo. Se acabó. Faltan algunos detalles, pero se acabó. Mi decisión será pronto.
Yo también tengo prisa, faltan algunos detalles, mi decisión será pronto, como dices tú, la tiene tomada seguro, y desde luego si hubiera renovado hacía semanas, bastantes semanas, que hubiera sido anunciada esa renovación. De hecho, el futbolista está hoy en Qatar con el Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, el equipo se marchó antes porque tienen un bolo, realmente, con el dueño, evidentemente, del equipo es el emir de Qatar, y se marchó antes, pero bueno, Mbappé tenía que acudir a esa gala de la Asociación de Futbolistas Profesionales Franceses para recibir ese trofeo como mejor futbolista de Francia. Por cierto, a Benzema le otorgaron el de mejor futbolista francés
en el extranjero.
En el extranjero. Y después se marchó en avión privado para incorporarse a la concentración con el resto de futbolistas. Recordemos que vuelven el miércoles, jueves por la mañana, porque tienen que afrontar el último partido de Liga, que además es en el Parque de los Príncipes, donde se va a celebrar el título de Liga conseguido, y donde previsiblemente Mbappé, no sé si de manera más o menos clara, se despedirá se puede despedir de su afición.
Será interesante ver los gestos de Mbappé ese día. No está la afición del Paris Saint-Germain muy contenta, ¿eh? A pesar de la Liga, les ha salido muy poco, la eliminación contra la Champions enrareció mucho el ambiente, ni siquiera está clara la continuidad del entrenador Pochettino o del director deportivo Leonardo. 1:14, vamos con la Liga. El Real Madrid empató en Cádiz 1-1, se jugaba todo el Cádiz, el Real Madrid muy poco, alternancia entre titulares y suplentes, una gran jugada de Rodrigo que dio como colofón el tanto de Mariano, Rubén Sobrino empata el partido y el mejor de los blancos fue Lunin, Carlos.
Pues seguramente sí, porque fue un partido en el que las defensas no estuvieron bien, ni uno ni en otro equipo, porque el Real Madrid tuvo lagunas y tuvo fallos realmente importantes que no debería tener de cara a la final, sobre todo, curiosamente, el más titular de todos, Militao.
¿Te preocupó lo que viste de Militao
pues,
ayer?
Pues hombre, sí, porque son estos momentos de desconexión que tiene el brasileño, que a veces no sé si es que se ve tan sobrado o se cree tan suficiente, que bueno, pues pasa como en el gol del Cádiz, ¿no? El gol de Rubén Sobrino, que despeja un balón ahí de cabeza, lo deja
en la frontal,
en una zona de nadie, sí, prácticamente a 3 metros del área, y luego con poca contundencia. Luego es verdad que estuvo más o menos concentrado y atento a la hora de tapar disparos de los delanteros del Cádiz, sobre todo tiros desde la frontal del área. Incluso el de Sobrino lo toca él, y probablemente si no lo hubiera tocado Militao, no entra.
No.
Pero el caso es que no anda muy fino, y es un jugador que tiene que, lógicamente, ponerse rápidamente a tono, porque si no, y luego escucharemos a Ancelotti, pues hombre, Nacho es un tío que lo está haciendo francamente bien y que en cualquier momento, si uno duda, te pasa por la derecha y te pasa por la izquierda. Con lo cual, yo creo que no, que va a jugar Militao la final, pero habrá que esperar.
En lo positivo, por tanto, el partidazo de Lunin, que paró, sí, un penalti a Negredo, hizo varias paradas, sí, más, sí, de mérito. Muy la bueno. Gran jugada de Rodrigo, que está con enorme confianza. Y la reaparición de Hazard, 85 días después.
Pues sí, después de la última operación de tobillo, nos venían contando la semana pasada ya que el tobillo funciona francamente bien y sobre todo han remitido las molestias, con lo cual él tiene un ánimo nuevo. Y como dijo Ancelotti en la rueda de prensa previa, su idea es que continúe, porque él tiene esa espinita clavada de continuar en el Real Madrid para demostrar lo que no ha podido durante todos estos años. Así que sí, el ratito que estuvo Eden Hazard, por lo menos estuvo participativo, pidió la pelota y volvió a sentirse protagonista con el balón.
Este es Rodrigo, el chaval brasileño. Gran jugada la suya en el primer gol, minuto 5, se fue de cuantos adversarios le salieron al paso y se la cedió en bandeja a Mariano para que anotara. Rodrigo.
Ha sido una jugada muy buena, ¿no? Con mis características, yo sé que juego siempre así y poder encarar ahí. Me acuerdo que Tony deja el balón para mí y luego paso de 1, 2, 3 y 4, ¿no? y luego toco a Mari que estaba entrando. Bueno, ha sido una jugada fenomenal y estoy muy feliz por ayudar al equipo. La verdad es que es todo muy rápido, a veces ni pensamos, a veces salen las cosas sin pensar. Y yo fui levando el balón y claro, me abría espacio cada vez más. Y luego yo iba a intentar tirar, pero ya estaba un poco desequilibrado. Y bueno, la mejor opción era tocar para Mariano.
Habló Rodrigo también del estado en el que se encuentra, que ha llegado a este final de temporada excepcional.
Probablemente el mejor momento desde que llegó, Carlos, ¿no?
Seguramente sí, y eso que no es un titular indiscutible, pero es verdad que tanto cuando participa desde el principio como ayer, como cuando entra en las segundas partes, como revulsivo, el rendimiento está siendo fenomenal. Él habla un poco de su momento y sobre todo de lo que está aprendiendo en el Real Madrid, porque cuando viene de Santos es un jugador sobre todo habituado a jugar por la banda izquierda. Y en el Madrid juega mucho por la derecha, aunque ayer volvió a jugar por la banda izquierda. Bueno, es una progresión que a él también le está ayudando para dar su mejor nivel y para revelarse como un futbolista extraordinario.
Yo sé jugar en las dos bandas y después puedo jugar por el centro también. Es que yo antes siempre jugaba por la izquierda, entonces es una posición que estoy ya un poco más acostumbrado. Por la derecha yo siempre digo que estoy evoluyendo día a día, estoy mejorando día a día, pero claro, la izquierda yo sé un poquito más que por la derecha, pero la derecha ahora me gusta un poco más por ya estar jugando siempre ahí y estoy mejorando cada día. Estoy muy bien, estoy muy feliz por estar así, por estar ayudando a mi equipo, que es lo más importante, y espero yo seguir así hasta el día 28.
Pues una de las buenas noticias del partido, sin duda, la actuación de Rodrigo, que va a tener minutos segurísimo en la, sí, final del 28 de mayo. Yo creo que titular va a ser Valverde, que está también en un gran momento. Pero Rodrigo es un revulsivo muy, muy interesante cuando el partido entra en la segunda fase. Luego las dudas de Militao, algunos pensarían, pues Nacho está plenamente preparado para afrontar el reto, ¿no?
Totalmente, sí. Bueno, lo primero que hay que decir es que, por ejemplo, Álava mañana va a volver ya a entrenar con el grupo. Esa es la previsión después de
estará
la
contra el Betis, pues.
Claro, esa es la idea. No sé si va a jugar todo el partido. Recordemos, por cierto, que se juega el viernes.
Sí, ha habido horarios. Viernes,
noticia
9 de la
hora,
noche.
Eso es.
El Real Madrid-Betis a la vez juega el Rayo contra el Levante en Vallecas el viernes a las 9. El Getafe juega el sábado a las 5:30 de la tarde, que ya no se juega nada. Y el domingo, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues no todavía otra hora más que el domingo a las 10 de la noche para poner el partido en San Sebastián. 10 de la noche, el domingo, ¿eh?
Sí, a las 10 de la noche del próximo domingo. Ahí finalizará la temporada el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.
Tremenda hora la que le han puesto al Atlético de Madrid. Bueno, yendo con lo de Militao y con lo de Nacho y con lo de Alaba, Alaba volverá contra el Betis.
Te decía, sí, que le viene bien jugar ya minutos, no sé si todo el partido, pero en cualquier caso la previsión, ya digo, es que mañana y tenga, por tanto, tres entrenamientos solo, porque al final el que juegue el viernes el Real Madrid hace que Alaba solo vaya a poder disputar o realizar tres entrenamientos con el grupo, pero bueno, luego tiene toda la semana previa a la final de la Liga de Campeones. Y como tú decías, el acompañante de Alaba, sí, será Militao en condiciones normales, pero ayer incluso el propio Ancelotti reconocía que, estando Nacho como está, también a veces le ofrece dudas.
Cuando tú tienes a Nacho, siempre tiene dudas, porque cada partido hay duda, porque creo que hay una plantilla donde no solo 11 pueden jugar en el Real Madrid, son más. Cada partido tú tienes duda en la alineación.
El de ayer era un partido muy especial para Nacho, porque enfrente estaba su hermano Álex Fernández, y tal y como fue la jornada, tiene un pie en segunda.
Fue un partido muy fastidiado para Nacho, y además lo reconoció después del partido, porque claro, si hubiera sido un Cádiz-Real Madrid con nada en juego, o de la jornada número 10, o 12, o el de la primera vuelta, sin ir más lejos, pues seguramente se lo hubiera tomado de otra manera. Pero claro, es verdad que la foto es muy bonita, porque además ayer se da la circunstancia de que los dos eran capitanes. Y claro, queda muy chulo, los dos capitanes, los dos hermanos, en la previa del partido, con el trío arbitral. Pero el propio Nacho decía que ayer luego pasó por el trance de, bueno, sentir en muchos momentos que el partido era muy difícil, porque claro, estaba intentando ganar al equipo en el que juega su hermano, que se puede ir a segunda.
Son partidos complicados de jugar cuando el equipo rival pues está jugando quedarse en primera, ¿no? Que es algo muy importante para el Cádiz. Y luego a nivel personal también, pues enfrentarme a mi hermano en un día como hoy, pues sinceramente, de los partidos más complicados que me ha tocado que vivir en un campo de fútbol. Pero bueno, esto es fútbol, cada uno tiene que luchar por su equipo. Le deseo al Cádiz que se salve la última jornada. La foto muy bonita, pero dentro del campo complicado, ¿no? Por lo que te he dicho antes, que se están jugando la permanencia. Lo único que puedo es animarles, que luchen hasta el final, que tienen que intentarlo la última jornada, y por supuesto, sobre todo por mi hermano, ¿no? Un partido especial, pero muy complicado.
Mucho abatimiento entre los gaditanos, porque ahora ya no dependen de sí mismos, tienen que ganar su último partido en Vitoria frente al Alavés, pero dependen de Granada y Mallorca en sus respectivos compromisos. De hecho, Sergio tenía una cara de poquísimos amigos al final del partido del entrenador del Cádiz. Hablábamos de Asar antes, que estuvo bien, dices, en los 25 minutos que estuvo, aunque pudo ver la roja con una entrada sobre a Capo, que le metió los tacos ahí.
Así es, ¿no? Y le ha fracturado el segundo y el tercer metatarsiano de su pie derecho. Pero bueno, esto es fútbol. Me refiero a Sar, le hicieron una entrada en su día, seguramente.
No, mala intención no había, eso está claro. Tan, pasa que llega tarde.
Ni tan aparatosa, ni tan, porque no hubo sangre, y es una entrada que le ha, pues seguramente, truncado su carrera en el Real Madrid, por lo menos le ha impedido triunfar y casi le retira, con lo cual, bueno, esto es fútbol y a veces pasa.
¿Qué tal viste a Ceballos, que volvió ayer?
Bueno, poco, ayer de Ceballos poco, yo creo que todavía se notaba un poco, es un jugador diésel, yo creo que necesita minutos y un poquito más para tomar su mejor nivel. Recordemos que venía de una lesión muscular, ya jugó en la prórroga contra el City
y muy bien,
con molestias musculares, pero hizo el esfuerzo porque el equipo lo necesitaba en ese momento, y ayer todavía poquito, sí que condujo algún contraataque en esas conducciones por las que divide por el centro del campo, pero todavía le queda y va a tener tiempo de sobra para recuperarse bien de cara también a ser posible revulsivo en la final.
Y debutó el chaval Latasa, el chaval del filial, que jugó 15 minutos.
Sí, también, hombre, menos mal que Ancelotti, a menos en este tipo de partidos en los que ya no hay nada en juego, tiene la posibilidad de darle minutos. Ayer no había otro delantero que no fuera Mariano, delantero como tal, porque Jovic no estaba, Benzema estaba descansando, y el chaval Latasa tuvo la oportunidad de debutar. No pudo hacerlo contra el Español, que también estuvo convocado, y era especial porque él estuvo en la cantera del Español en su momento, pero ayer sí que vio el momento de jugar un ratito. Bueno, tuvo un par de remates de cabeza que se le marcharon alto, pero bueno, el chaval lo guardará seguramente en el recuerdo.
Y el rival del Real Madrid, el Liverpool, en la final, juega mañana martes contra el Southampton, porque no jugó este fin de semana Liga, ya que jugó la final de la Copa Inglesa, la ganó al Chelsea 0-0 al final de los 120 minutos, la ganó en los penaltis. Es curioso, pero ha ganado la Copa de la Liga y la Copa Inglesa al mismo rival, al Chelsea, y las dos veces en los penaltis, tras empatar a cero. Y el gran susto, el de Salah, que se fue retirado a eso de la media hora, pero le preguntaron tras el partido y dijo que, por supuesto, estaría en la final del próximo 28 de mayo. Elemento fundamental, obviamente, para Jürgen Klopp. También Fabinho está convaleciente, pero también llega en principio para ese final. ¿Algo más, Carlos?
Nada, hoy descanso, como decimos, y desde mañana ya preparar el partido viernes, definitivo, último partido de Liga, viernes 9 de la noche, Bernabéu contra el Betis.
Vamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar. El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Una y 27 minutos, aquí estamos en el Partido de la Una, en este lunes festivo 16 de mayo, con un sol resplandeciente más allá de la ventana de la Ciudad de la Imagen, aquí en el estudio número 1. Bonilla, bueno, el Atlético de Madrid empató ayer contra el Sevilla, pero por encima de todo, porque el Atlético ya no se jugaba mucho, fue día de despedidas. De despedida de Héctor Herrera, 3 temporadas en el equipo rojiblanco, y sobre todo de Luis Suárez, 2 temporadas, pero que ha dejado huella en la hinchada, ¿eh?
Sí, fue un día de homenajes, ¿eh? Porque en el descanso ya se homenajeó en el Metropolitano a Amanda San Pedro, a Silvia Meseguer y a Laia Alessandri, jugadoras del Atlético Femenino y que van a abandonar el, sí, el club este próximo 30 de junio. También hubo un homenaje al Atlético de Madrid B y a los componentes del Juvenil A, que han sido campeones en sus respectivas categorías, en División de Honor y en la Tercera Federación. Y después del choque, como tú bien has comentado, un homenaje de despedida tanto a Héctor Herrera como a Luis Suárez. Héctor Herrera, después de 3 años, abandona la disciplina del Atlético de Madrid. Lo hace después de 2 temporadas Luis Suárez. Ambos emocionados, aunque yo creo que la emoción que tenía el futbolista uruguayo nada tiene que ver con lo que, por lo menos, daba a entender el futbolista mexicano.
Lo que transmitió, y yo creo que él ha conectado mucho más con la grada que Héctor Herrera, ha jugado más,
sí,
ha sido
claro,
muy importante en el título del año pasado, y no paró de llorar, estaba acompañado de sus hijas, de su esposa, en el círculo central, le hicieron pasillo los jugadores, no paró de llorar, ¿eh?
Sí, cuando fue sustituido ya se marchó al, sí, al banquillo, ya se tapó con una de las sudaderas o una, sí, toalla para seguir llorando, porque yo creo que estaba muy, muy emocionado Luis Suárez. Y como tú bien has comentado, después de que del partido, cuando le hicieron ese pasillo, las lágrimas y la emoción, evidentemente, estuvo en todo momento en el rostro de Luis Suárez.
Este es Luis Suárez, que tomó la palabra en el círculo central del Metropolitano para dirigirse a la afición. Esto es lo que dijo.
Lo que tenía que hacer era intentar devolvérselo dentro de la cancha. Me entregué 200% a un club que me abrió las puertas. Aparte de haber conseguido una liga el año pasado, me llevaré el cariño que me brindan en la calle día a día, porque es impresionante y eso jamás me voy a olvidar. Tanto yo como mi familia siempre estaremos agradecidos, y allá donde estemos siempre va a haber un hincha más del Atlético, porque lo llevaremos en nuestro corazón. Aupa Leti y mucha fuerza.
Se acabó la zona Suárez, que tan importante fue el año pasado. Este año ha jugado menos, a pesar de todo ha sido el máximo goleador del equipo, Bonilla, ¿no?
Sí, junto a Ángel Correa, ambos han conseguido 11 goles en Liga. Evidentemente están muy alejados de los otros goleadores de otros equipos, y evidentemente tampoco es una gran cifra de goles para un goleador como es el caso de Luis Suárez, aunque, como tú bien has comentado, este año ha jugado muchos menos minutos y muchos menos partidos que en la anterior campaña.
El Cholo Simeone despidió así tanto a Héctor Herrera como especialmente a Luis Suárez.
A partir de Héctor, lo que no dio el año pasado, pese a que no ha jugado lo que posiblemente habría querido, ha tenido siempre un respeto, una competitividad para entrenar, y una búsqueda de siempre mejorar para poder estar a disposición, admirable. Y en cuanto a Suárez, agradecimiento porque vino la temporada pasada a buscar seguir vigente, a demostrar lo competitivo que es. Nos ayudó y lo ayudamos a que podamos conquistar la Liga, donde seguramente fue determinante por su jerarquía, por su contundencia de cara a gol. Y esta temporada, pese a no haber jugado toda la cantidad de partidos que habría querido, sigue siendo el goleador del equipo. Así que desearle lo mejor, agradecimiento absoluto a un futbolista extraordinario, pero a una persona que supera por su comportamiento y su jerarquía al futbolista.
Palabras muy elogiosas del Cholo Simeone para Luis Suárez. Un abrazo, por cierto, cuando se retiraba del campo con Simeone. Oye, no es fácil, al final el que no te pone, el que te resta minutos, es el entrenador. Él es un tipo ganador, ha sido campeón de todo en América, en Europa, pero lo ha aceptado, ¿eh? Lo ha aceptado. Incluso sí, con enojos, decía Simeone, yo los asumo como tal, ¿no?
Sí, evidentemente no vamos a enterar de todo, por lo menos por el momento, pero...
No, y que se habrá cabreado segurísimo.
Claro, no. Hay imágenes que delatan los cabreos, los mosqueos, esta misma temporada, sobre todo al principio de campaña, de Luis Suárez con Diego Pablo Simeone. Yo creo que lo deja entrever el propio técnico el pasado sábado, cuando dijo que había hablado con Luis Suárez hace ya varios meses atrás y le había explicado lo que había... Y por lo tanto yo creo que a partir de esa conversación me parece que la situación entre ambos ha cambiado, aunque un animal competitivo como es Luis Suárez, pues indudablemente querría jugar y querría disputar muchos más minutos de lo que lo ha hecho en el Atlético de Madrid esta campaña.
Vamos a ver dónde va ahora Luis Suárez, que tiene que seguir alto nivel porque va a jugar el Mundial. Es su quinto Mundial, recordemos, allá por el mes de noviembre con la selección de Uruguay. Otra duda que teníamos, el Cholo Simeone, su futuro, lo aclaró en un plumazo.
Pregunta directa, ¿vas a seguir la temporada que viene?
No hay nada que objetar, tranquilidad y como siempre estaremos acá.
5 segundos, bastaron para dilucidar lo que hablábamos la semana pasada. Teníamos la duda, no de que el Atlético quisiera que continuara, lo teníamos claro, no de que la afición quisiera que continuara, que mayoritariamente lo tenemos claro, sino que él, después de tanto sufrimiento, dijera, en fin, no sé si esto me merece la pena o ha llegado el momento de buscar otras cosas, pero lo tiene claro, está motivado y por tanto va a seguir en el equipo.
Sí, tenía contrato hasta el 2024, es verdad que esta temporada ha sido realmente difícil, yo no sé si la más difícil desde que Diego Pablo Simeone es entrenador del Atlético de Madrid. En estas 10 campañas se había rumoreado la posibilidad de que dejara el banquillo del Atlético de Madrid, incluso que el conjunto rojiblanco estuviera buscando entrenador. Yo ya te dije hace ya algún tiempo que el Atlético de Madrid no se había movido en el mercado para buscar entrenador, que todo estaba en manos de Diego Pablo Simeone y que en el club que pensaban que él querría continuar. Ayer creo que lo dejó claro y ayer disipó cualquier duda, si había alguna, que albergaran los seguidores del conjunto colchonero.
En la temporada más difícil seguramente de Simeone, Carlos, y son 10, nada menos, más de 10, al final ha conseguido el objetivo mínimo, que era la Champions, y ahora a devanarse los sesos para ver cómo se queda el equipo para el año que viene, ¿no? Para la temporada que viene.
A ver, sí, lo que pasa es que un poco con lo que viene diciendo Bonilla desde el principio, seguramente en donde más tenga que mirarse el Atlético de Madrid o donde más tenga que trabajar es más de medio campo hacia atrás que de medio campo para adelante, insisto. Porque aparte de la baja de Suárez, que es una baja voluntaria, porque el Atlético de Madrid o Simeone ha entendido que no quería contar más con sus servicios,
los problemas los ha tenido cuando tú miras los números.
Sí, es muchos
lo
goles
que ha
recibidos.
Este año el Atlético de Madrid, y yo creo que los problemas vienen sobre todo por ahí. Ha habido muchos problemas, problemas de lesiones, se le fue Trippier en medio de la temporada y yo creo que eso también fue un boquete importante en el lateral derecho. Con el lateral izquierdo, hasta que apareció Reinildo, también andaban ahí con cierta zozobra porque seguramente Simeone no encontraba lo que quería. Y luego con los centrales también ha sido una temporada francamente compleja a la hora de, por diversos motivos, lesiones, etcétera, etcétera. Con lo cual, creo que los problemas los tiene más en arreglar sobre todo lo que era su fortaleza hasta esta temporada, que era un equipo rocoso atrás y que prácticamente no le hacían goles, cosa que este año no ha ocurrido.
Sin embargo, le preguntaban a Simeone después del partido por el 9. ¿Quién va a sustituir a Suárez? ¿Necesitas un delantero de primer nivel para asegurar una cifra de goles? Esto decía el Cholo.
Las excusas no sirven, ¿no? Un año irregular, el cual, como explicaba bien ayer, todos tenemos responsabilidades en no haber llegado más lejos de lo que habríamos querido, más allá de cumplir el objetivo estipulado por el club. Pero queríamos llegar más lejos, claro. Evidentemente, necesitamos hablar, necesitamos juntarnos, necesitamos mejorar, como siempre, en lo que creemos que nos hará seguir compitiendo bien, porque no es fácil. Nosotros nos acercamos al Real Madrid y al Barcelona de vez en cuando, como nos tocó en estos últimos 8 años, ganar 2 veces, pero también se acercan a nosotros. Sevilla, la Real Sociedad, el Betis, el Villarreal, a veces el Bilbao. Entonces, bueno, hay que estar fuertes.
En el caso concreto del Cholo Simeone, ¿qué crees que podías haber hecho más o mejor para que el resultado de la temporada fuera mejor que este?
Un montón de cosas que mi autocrítica diaria y final la tengo muy clara, bastante tendría que haber hecho mejor, sí.
Tendría que haber hecho muchas cosas mejor, dice el Cholo Simeone. La duda que tenemos, Bonilla, es si buscas un 9 de primer nivel, pero eso supone una inversión económica muy potente, no sé si el equipo está en disposición de hacerla, o si buscas un 9 de complemento, tipo Lucas Boyé, por poner un nombre sobre la mesa, con una inversión menor, pero también con un rendimiento inferior, ¿no?
Yo creo que Diego Pablo Simeone, en la primera respuesta que hemos escuchado, creo que ha dejado un claro mensaje a la directiva. Es verdad que estaba el Atlético de Madrid cerca en algún momento de Real Madrid y Barcelona, pero que otros equipos se le están acercando. Y yo creo que eso es un mensaje claro.
De hecho, este año ha habido un momento que la Champions peligraba, ¿eh?
Que peligraba y mucho, ha peligrado y mucho. Yo creo que el Atlético de Madrid se ha metido en Liga de Campeones este año con menor distancia del final que en anteriores ocasiones, que siempre cuando faltaban 4 o 5 jornadas ya estaba prácticamente metido en Liga de Campeones para jugar la próxima campaña, y este año le ha tenido muchísimas más dificultades. Yo creo que por ahí van a ir los tiros. Veremos qué dinero tiene el Atlético de Madrid. Yo creo que van a abandonar el conjunto rojiblanco bastantes futbolistas. Yo creo que va a haber una buena remodelación en esta temporada en el Atlético de Madrid, al margen de Héctor Herrera y de Luis Suárez, que evidentemente acababan contrato. Acaban otros dos futbolistas contrato. Uno de ellos hoy ha cumplido 33 años, Felipe. Va a continuar al menos una temporada más en el conjunto rojiblanco. El otro que acaba contrato es Bersálico. Ahora mismo se están pensando unos y otros si continuar o no ligados al club del Atlético de Madrid, y creo que va a haber alguna que otra salida de hombres importantes, porque el conjunto rojiblanco, para ir al mercado, a mí no me cabe duda que ha de vender. Si no vende, la cosa va a estar más difícil.
Otro asunto, Jiménez, que marcó un golazo de cabeza, sí, por cierto, ayer en un saque de esquina, dijo algo al final del partido. ¿Cómo lo interpretamos, Bonilla?
Yo lo que dijo en el flash interview de Movistar, yo lo interpreté como una crítica al colegiado. Yo, José María Bonilla, interpretó eso. Él se explicó muy mal, muy pero que muy mal. Luego fue a rueda de prensa,
¿sí?,
y se explicó, yo creo que peor, porque ahí ya sí que nos dejó a todos anonadados y no sabíamos lo que quería decir. Al final lo podemos escuchar y yo creo que es un abrazo a los colegiados, porque en el club le dijeron, oye, que la rajada de ahí fuera yo creo que ha sido un pelín incómoda.
Pero sí es verdad que muchas veces, en muchos partidos se ha visto con, no sé si con miedo o no, pero sí con dudas de cómo afrontar una situación cuando ellos son los que manejan el partido. Y sí, realmente me gustaría que se le deje tranquilo para que ellos puedan tener un trabajo, como lo digo, totalmente tranquilo.
Habla de los árbitros, sí, de la mucha presión que tienen que soportar, pero no queda muy claro.
Claro que no queda muy claro. Yo creo que se explica tan mal que no nos queda claro, yo creo que ni a él, ni al resto de lo que pudimos escuchar esas aclaraciones, o intento de aclaraciones.
¿Algo más, Bonilla?
Pues que tienen 2 días y medio de descanso los jugadores del Atlético de Madrid. Hoy y mañana volverán al trabajo el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde para ir preparando ya esos últimos entrenamientos de cara al final de campaña.
El partido de la una en Onda Madrid.
1:40. El Getafe rubricó la permanencia. 18 temporadas en Primera División. 0-0 contra el Barcelona. Miguel Ángel Guijarro lo contó aquí en Onda Madrid. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
El partido lo puedes resumir en 15 segundos, tal vez, ¿no?
Sí, que se besen y todos contentos. Prácticamente sería el resumen.
Estaba claro, yo se lo preguntaba a Nano el viernes. Al Barça le vale el punto para el subcampeonato, al Getafe le vale el punto para permanecer. Biscotto no va a haber, porque esto no se pacta. Pero una vez que está sobre el campo, no nos hagamos daño, no nos hagamos daño, que a los dos nos va bien. Así que el asunto prioritario era la renovación de Quique. Y escuchando al entrenador y al presidente, está claro que está hecho, ya os lo decíamos la pasada semana, va a firmar 2 temporadas. Escuchamos a los dos.
Mira, hay cosas que no se pueden comprar, hay cosas que no se pueden intercambiar y a mí me apetece estar como estoy, me apetece ser un hombre de campo, ser un hombre de entrenador que está junto a sus jugadores, pero cuando acabo mi trabajo quiero llegar a mi casa y quiero estar con mi gente también, con mi familia. Yo durante muchos años he estado en una situación en que eso no ha podido ser. Y no me apetece en estos momentos. Todo lo que quiero es estar con esta gente y luego con mi gente. Y eso de la única forma que se puede dar en estos momentos es estando en el Getafe. Por lo tanto, yo no creo que vaya a ser un problema.
Sí, sí, yo estoy seguro que él se lo ha merecido y quiere seguir por lo menos un año más en el Getafe. Y yo se lo agradezco porque además yo creo que se lo merece.
El asunto está cerrado, el presidente quería reunirse esta misma mañana para cerrarlo, pero Quique dijo, hombre, después de la paliza que me he metido, dame un par de días de cuartelillo, así que supongo que, no sé si hoy, mañana pasado, se hará oficial, Miguel, ¿no?
Sí, esta misma semana, hablaban incluso del jueves, efectivamente Ángel Torres quería que fuera ya, pero bueno, es algo que solamente es rubricar y confirmar, pero yo creo que todo el mundo en Getafe puede estar tranquilo que Quique Sánchez Flores va a tener en sus manos a Getafe para la temporada que viene. Y va a haber tiempo para planificar como quien quiere Quique, porque falta también saber cuál va a ser el director deportivo, pero yo creo que va a haber tiempo para que el Getafe, bueno, pues intente corregir errores y el año que viene, pues sea el 19 años, que se dice pronto, ¿eh? 20 años, casi 20 años en segunda, en primera división, el Getafe lo está haciendo bien y creo que con trabajo y con tiempo por delante se puede planificar un buen proyecto.
También quiere contratar en el menor tiempo posible ya al director deportivo, que está vacante el puesto, recordemos. Quique Sánchez Flores, sobre la permanencia del equipo, sobre su aportación y sobre cómo la ve él.
Yo me quedo el último en todo esto, o sea, ¿qué significa para mí? No, ¿qué significa para toda la gente? ¿Qué significa para la afición? Lo que me supone es una gran felicidad en el plano personal, saber que desde el primer momento hemos creído, hemos transmitido que se podía, he compartido una temporada extraordinaria con un grupo de profesionales magníficos. La temporada nos ha llevado por vericuetos, por caminos absolutamente complicados, complejos, de mucha sombra, de mucha oscuridad, de mucha piedra. Y nosotros hemos sido muy, muy trabajadores, muy constantes. Y eso yo creo que identifica mucho a la afición y identifica mucho a este equipo, que desde muy pequeño ha pasado a ser un equipo a pelear entre los grandes durante tantas temporadas.
Y mientras la gente celebraba la permanencia en el Coliseón, el presidente Ángel Torres en la televisión decía que él no tenía nada que celebrar.
No, esto para mí no es un triunfo. Yo celebro clasificarme para Europa o jugar la final de Copa, pero librarte una jornada antes, creo que no, que el Getafe después de 18 años tiene que apostar por algo más y no sufrir tanto. Y este año yo lo he pasado por primera vez en 20 años que llevamos, es decir, lo he pasado mal. Ha habido momentos difíciles, han tenido que tomar medidas importantes y yo no estoy para fiestas.
No estoy para fiestas, decía el presidente, lo he pasado mal por primera vez, pero la gente sí lo celebró y por todo lo alto en el estadio, Miguel, ¿no?
Sí, no, y él también, porque claro, imagínate 11 jornadas de liga, prácticamente un punto, casi todo el mundo dábamos por hecho, y de hecho se escribió incluso en muchos diarios, ¿no? Casi defendido por todo el mundo en Navidades al Getafe, aunque diga con la boca pequeña que no ha celebrado nada, evidentemente Ángel Torres lo ha celebrado, por lo menos ha respirado, y la afición sí, la afición disfrutó en un partido aburridísimo, pero que el objetivo era otro y el objetivo era el punto. También, además, los resultados favorecían lo que estaba ocurriendo en otros campos, pero en definitiva lo importante era ese punto conseguido. El Barça tampoco fue rival para hacerle daño, inquietar la portería de David Soria. Y luego la gente se quedó, satisfacción con los coches, cuando salían los jugadores, en el propio campo con las familias. Un día muy bonito, la verdad es que un día muy bonito. Respiró el Getafe y hay que darle mérito a lo que ha hecho el equipo de Quique, porque como todos sabemos, a principio de temporada este equipo estaba prácticamente descendido.
Ya te digo, 7 derrotas consecutivas en las 7 primeras jornadas y en la jornada 11 llevaba un punto, creo recordar. O sea, una cosa realmente tremenda.
Sí, ha conseguido
finalmente la permanencia, que es básico, importantísimo para mantener el proyecto. El año que viene el Getafe, por tanto, seguirá entre los grandes. Miguel, un abrazo.
Otro para vosotros.
Esto en cuanto al Getafe. Y el Rayo, Carlos, perdió 2-1 en Mallorca. Marcó Murici a los 12 minutos, que no tiene cabeza. Este chico tiene un martillo en la cabeza.
Sí,
¿cómo
tremendo.
La metió? Increíble, a pase de Jaume Acosta. Empató Patecís a la hora de partido en un saque de esquina, un remate de cabeza. Pudo incluso haberse adelantado el Rayo. También el Mallorca la tuvo. Y en el 91, Antoine Prans, el chico de la cantera del Mallorca, que juega poco, pero que ya marcó un gol en el ascenso hace varios años. Marcó el gol de la victoria y la locura allí en el Visit Mallorca, ¿no?
A ver, son difíciles estos partidos para equipos que no se juegan nada. De hecho, el Rayo, yo creo que ya una vez conseguida la permanencia, como que se ha desinflado un poco. Le pasó el otro día contra el Villarreal. Pero bueno, aún así tuvo momentos en la segunda parte que compitió bien. Como dices tú, a raíz del empate a uno, ojo, que el Rayo estuvo a punto de ponerle más todavía contra las cuerdas al Mallorca. Bueno, y de hecho el partido se tiene que ir hasta el 91 y pico, casi 92, para resolverse con el gol de Antoine Prans. Con lo cual, bueno, es lo que les espera a estos equipos. El partido del viernes entre el Rayo y el Levante pues va a ser algo, en fin, difícil de digerir, me imagino yo, contra un descendido y el Rayo que no se juega nada, pero simplemente cumplió el expediente. No se le puede pedir mucho más cuando la temporada del Rayo este año ha sido extraordinaria.
Eso es, el Rayo perdió un partido en el que ya le iba poco. Ojo, que sí la tuvo uno en el minuto 94, para haber empatado el 2-2 incluso.
Eso te digo, ¿no? Y después del empate a uno, insisto, tuvo varios pasajes en la segunda parte. O sea, ayer, por ejemplo, el Rayo no salió a verlas venir. En Somos, es verdad que en la primera se notó quizá más el equipo que más lo necesitaba, porque estaba más enchufado y era el Mallorca de Aguirre. Pero en la segunda parte salió el equipo de Iraola con otra iniciativa. Y para mí hizo un partido digno, teniendo en cuenta que la motivación en estos casos es muy escasa.
Seguimos. Asunto de Luis Rubiales. El Confidencial publica hoy que el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, se pagó un viaje de ocio a Nueva York a costa del presupuesto del organismo que preside, aduciendo que se trataba de un viaje de trabajo. El viaje se llevó a cabo entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2018, 5 meses después de que accediera al cargo. Según el citado diario, Rubiales viajó en compañía de una pintora mexicana con la que mantenía una relación sentimental. Vuelos, hotel a 350 euros la noche y coche de alquiler corrieron a cargo del ente federativo. Al respecto, el Confidencial ha publicado un audio en el que Rubiales explica cómo debe maquillarse el viaje.
Para ahora, la versión es que tenemos una reunión con la MLS y después también con el tema de la ONU para comer con ellos, ¿vale? Así que primero MLS mañana sobre las 9, por lo tanto nos iremos a las 8, una cosa así. Luego ya quedaremos mañana y que después tenemos que comer con la gente de la ONU, ¿de acuerdo?
La Federación ha hecho pública una nota hace unos minutos en la que asegura que la noticia es falsa, que el viaje fue institucional y de trabajo. Rubiales habría viajado acompañado de dos profesionales de la Federación en busca de más ingresos para la institución. Habla de calumnias, de manipulación y de versión forzada, falsa y malintencionada. En segunda división, lo contábamos antes, tenemos a la Almería muy cerquita del ascenso a primera, al Eibar que ganó en Butarque al Leganés segundo y al Valladolid que le ganó a la Ponferradina tercero. Para los nuestros, pues dos derrotas y una victoria, aunque ya no se jugaba ninguno nada, Bonilla.
Sí, no había nada en juego para los madrileños de la División de Plata, con Fuenlabrada y Alcorcón descendidos y el Leganés que está peleando en tierra de nadie. El Leganés cayó ante el Eibar en Butarque por 2-3, fue capaz de remontar un 0-2 en contra, aunque finalmente cayó y los 3 puntos se fueron para el conjunto armero. El Alcorcón en un buen partido cayó ante Las Palmas en Santo Domingo y victoria del Fuenlabrada en Lugo, que evidentemente maquilla algo la temporada del conjunto fuenlabreño, pero no impide otra cosa que el descenso del Fuenlabrada, al igual que el de la agrupación deportiva Alcorcón.
1:49 minutos, dejamos momentáneamente el fútbol, luego iremos con nuestro territorio Madrid al tanto. Vamos con motor, Gran Premio de Francia, circuito de Le Mans. Anoche lo contamos en Pole Position, nos escucha ya Juanma Fernández, su director. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, empezamos por MotoGP, ganó Bastianini, que lleva una temporada tremenda, y Aleix Espargaró fue tercero y se sitúa muy cerquita del liderato del Mundial.
Sí, todo muy igualado por arriba en cuanto a los tres primeros. Fabio Quartararo líder, 4 puntos Espargaró y a 8 puntos Enea Bastianini, que consiguió ayer su tercera victoria. Cuarto podio, como decías, para Aleix Espargaró. Enorme la temporada que está haciendo con Aprilia, y todo muy igualado por arriba, y luego a partir de ahí pues las distancias ya son mayores con el resto, que están en torno a 40 puntos, desde Jack Miller hasta el propio Marc Márquez, que está a 48 puntos y que ayer tan solo pudo ser sexto, y gracias, porque fue la primera onda y siguen sufriendo muchísimo con la moto japonesa.
¿Cuál es la situación de Márquez en este momento, Juanma?
Pues Marc Márquez pide ayuda a la fábrica. Alberto Puig pide ayuda a la fábrica. El problema es que se les acaban las ideas, que es difícil encontrar el camino donde tienen muchísimos problemas con el neumático, tanto delantero como trasero, y que la electrónica no está dando con las soluciones apropiadas para conseguir ser al menos competitivos. Marc Márquez no está en el Mundial para luchar por ser cuarto, por ser quinto, está para luchar por ganar. Y esto es lo que pide a la fábrica. Incluso hablando ya de pensar en el año que viene y no en este presente, donde, insisto, son solo 46 puntos. Queda muchísimo campeonato. Y yo creo que lo que está buscando es más presión para que lleguen piezas nuevas que les ayuden de cara a volver a ser competitivos como antes.
¿Cómo le fue al madrileño Jorge Martín?
Pues Jorge Martín, la verdad es que no fue el fin de semana para él esperado. 5 caídas, cayó de nuevo en 7 carreras. Y es un cúmulo de mala suerte. Además, confirmaba al terminar la carrera que ha aparecido un problema nervioso, que no podía sentir la mano, lo cual hizo que en la cuarta vuelta y al final esa sensibilidad desapareciera y se fuera al suelo. Una auténtica pena. Esperemos que esté recuperado para la siguiente carrera, que esté en Mugello, y también para Raúl Fernández, el madrileño que volvía también en Le Mans y que no pudo terminar la carrera tampoco en una caída, por suerte, sin consecuencias para ambos.
Recordemos, en el Mundial Quartararo líder, 102 puntos, Aleix Espargaró segundo con 98, Bastianini tercero con 94. En Moto2, triunfo del mallorquino afincado en Madrid, Álvaro Fernández.
Sí, Augusto Fernández, que ganó ayer, además en una demostración de veteranía. Estaba cuerpo a cuerpo luchando con su compañero de equipo Pedro Acosta, que hizo la pole y se fue al suelo, el jovencísimo piloto murciano. Y un Augusto Fernández que quiere luchar por el Mundial, que se ha puesto quinto a 39 puntos. Y hay que destacar también la segunda posición de Aaron Canet. Muchísimo mérito. Y el undécimo puesto del otro madrileño, Manu González, que lo hizo muy bien, muy cerca del top 10.
Y en Moto3, una última vuelta de locos, como siempre, y triunfo final de Jaume Masià, ¿no?
Sí, todo un veterano que quiere luchar por el Mundial, un Jaume Masià que ganó y que se coloca en el Mundial segundo, muy cerquita de Sergio García, que es primero con 112 puntos, y que yo creo que entre los dos podemos tener, yo creo, una lucha bonita entre ambos y sobre todo una posibilidad de triunfo español en esta categoría.
Juanma, muchísimas gracias, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Vamos un momento con baloncesto y después vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. En baloncesto acabó la liga regular. Afortunadamente, Fuenlabrada consiguió eludir el descenso. Logró una gran victoria el sábado por la noche frente al Burgos. Victoria amplia, contundente. Gran partido del Fuenlabrada, sobre todo en la segunda mitad del choque. Gran partido de Eyenga, que había tenido lesiones, que había jugado poco. Se salió literalmente en el encuentro, tanto que esto es lo que decía su entrenador Raventós.
En mi opinión, ha hecho un partido como el jugador NBA que fue. Ha sido estratosférico, estaba en todos los sitios, todas las ayudas defensivas, todos los rebotes, machacando el balón en el aro, también ha tirado de tres y ha metido. O sea, yo creo que ha sido el partido perfecto para él.
Se complicó el partido porque a los 30 segundos se lesionó Emegano, que es uno de los jugadores más importantes, pero reaccionó muy bien el equipo. Gran partido de Meindl con 22 puntos, buena segunda parte de Ristich. Buen partido también del resto de los jugadores. El equipo se queda, por tanto, en la Liga ACB. Descendió el Burgos y descendió también el Moravang Andorra. Son los dos equipos que pierden la categoría. Covirán Granada es el que ha subido a Liga ACB. Estudiantes tendrá que jugar hasta 3 eliminatorias o ganar 3 eliminatorias si quiere estar el próximo año entre los mejores del baloncesto. Y el Real Madrid ya tiene rival en las eliminatorias por el título. Comienzan la próxima semana. Será el Baxi Manresa, que ha sido séptimo en baloncesto. Lo importante esta semana llega a partir del jueves. El jueves a las 9, Real Madrid-Barça, 9 de la noche, semifinal en la Euroliga, la final a 4. Desde mañana nos centraremos ya en la cita que se disputa en Serbia. Y vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes del Toro.
El Real Madrid femenino va a jugar finalmente la Liga de Campeones 22-23.
Y lo va a hacer por segunda campaña consecutiva. Las chicas que dirige Alberto Toril disputarán la Liga de Campeones femenina tras imponerse ayer por 1-0 al Villarreal y tras la derrota del Atlético de Madrid en Barcelona por 2-1. Aslani transformaba un dudoso penalti cometido sobre Esther y que a la postre sería el resultado final en un partido donde el Villarreal no se lo puso nada fácil a las blancas. El técnico del Real Madrid atendió al micrófono inalámbrico de Esther Juaranza al finalizar el partido y se mostraba muy satisfecho por la clasificación para la UEFA Women Champions League. Escuchamos a Alberto Toril.
Bueno, lo sabíamos porque en el banquillo teníamos un iPad con el partido puesto y más o menos estábamos enterados del resultado. Así que, bueno, con los nervios lógicos del resultado tan corto, en cualquier acción pues se podían poner 2-2 y nosotras pues hacer nuestro trabajo. Creo que ha sido una jornada de nervios, pero al final con un final feliz.
¿Tenemos Toril para rato en el Real Madrid?
A ver, yo he vuelto a casa y aquí estoy mejor que en ningún sitio, pero lo normal es que sí, que no haya ningún problema.
Enigmático mensaje de Aslani esta mañana en sus redes sociales. ¿Es una despedida?
Pues no lo sé. Yo la he puesto a jugar hoy el último partido, el más importante. Es decir, no sé qué paso seguirá, si seguirá aquí o tendrá ya otra opción fuera. Bueno, yo creo que eso cuando acabe la temporada lo sabremos. Es una jugadora con un recorrido aquí muy importante. Estamos muy agradecidos de su trayectoria. Y bueno, si decide estar o no, pues lo veremos en los próximos días.
Y hoy se ha celebrado el sorteo por el ascenso a Primera y Segunda Federación con 3 equipos representando al fútbol madrileño. ¿Qué ha pasado?
Pues lo primero, la Unión Adarve se va a medir al Hércules de Alicante el sábado a las 9:30 de la noche, mientras que el Club Deportivo Artístico Navalcarnero tendrá que medirse al Ceuta el domingo a las 7:30. Ambas eliminatorias en sede única en Alicante, repartido en diferentes estadios. De lograr la victoria, sabes que se disputará el playoff final el siguiente fin de semana. Y atención, porque el Alcorcón, campeón de playoff de tercera madrileña, se iba a medir al Atlético Saguntino, así lo ha deparado el sorteo, el sábado a las 7 de la tarde en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Pero en estos momentos se está repitiendo el sorteo ahora mismo porque se ha colocado la bola del Tenerife en un bombo que no le correspondía.
Se han hecho un UEFA Champions.
Totalmente. Real Madrid, hay gente Benfica que ya está en las redes sociales diciendo que al Alcorcón le ha tocado el PSG. Así que imagínate cómo está la cosa. El Alcorcón se impuso ayer al Paracuellos por 1-0, permitiéndole disputar esta última eliminatoria. Así lo celebraron en el césped de Navalcarbón con el micrófono inalámbrico de Esther García a pie de campo. El primero que habla es el autor del gol, Yago.
Es una relajación y tenemos la final delante. Le vamos a machacar. No sabemos quién, pero da igual. Mira, la liga regular, hemos hecho lo que hemos podido hasta el final y se nota que le hemos dado todo. Hemos ganado, vamos a disfrutar, joder.
¡Nepo! Enhorabuena, capitán.
Se da una final y vamos a ir a morir. Yo estaba convencido de que íbamos a llegar al último partido. ¡Vamos, capi! Y ahora no se nos va a escapar, eso lo tengo clarísimo, no se nos va a escapar.
¡Capdevila, mister!
Sabíamos que si no metíamos las ocasiones, muchas que hemos tenido, se podían quistar. Obviamente los chicos eran conscientes y han protegido, han cuidado el resultado, se han cuidado unos a otros, ha sido bestial, la verdad que orgulloso de ellos.
Y en Primera Federación, Rayo Majadahonda y Castilla, con opciones de disputar todavía las eliminatorias de ascenso a segunda.
Así es, porque la victoria del Rayo Majadahonda en Calahorra le deja con los mismos puntos, triple empate a puntos entre Badajoz, Logroñés y Rayo Majadahonda. El Castilla se impuso con contundencia a Costa Brava 5-1 y se queda a 3 puntos del playoff, y el Internacional mantiene 4 puntos de colchón sobre el descenso.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
Hasta aquí el partido de la 1. Os recuerdo que a las 3 hay deportes en Telemadrid con toda la información deportiva del día en imágenes. A las 7:30 tenemos 30 minutos de información deportiva aquí en Onda Madrid en El Enfoque. Buen día festivo para todos. Mañana nos escuchamos, mismo día, mismo sitio, misma hora, a la 1 en punto a través del 106 de la frecuencia modulada. Hasta mañana.
El partido de la 1
en Onda Madrid.